El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Desde este momento, comienza nuestra sesión de terapia de psicología radiofónica. Pónganse cómodos en el diván del quicio. Bienvenidos.
Pues de las patologías que los párrafos del protocolo ahí te van mencionando.
¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en una emisión más de su programa El Quicio. Como todos los miércoles, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde esta frecuencia del 107.9 de la Red Radio Universidad de Guadalajara, en esta ciudad de Ocotlán, Jalisco, y en estas instalaciones ahorita soleadas del Centro Universitario de la Ciénega. Pero por la mañana, bueno, tenemos esta particularidad aquí en la región Ciénega, que es bastante fresca, ya se empieza a sentir un poco más el frío, aunque conforme van, por supuesto, aumentando las horas, van pasando las horas, se va sintiendo este calorcito. Óscar González, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Encantado de estar aquí de vuelta después de algunas semanas ya.
Un pequeño receso.
Un receso nada más.
Okay. Bueno, de repente, ¿no? la parte del trabajo, bueno, también sí. Un saludo también a Ivette Ramírez, que no nos va a poder acompañar hoy. Y que también, bueno, en ocasiones el trabajo no nos permite estar totalmente aquí en el centro universitario, pues, pero directamente... Uh-huh. Aquí en el quicio. Uh-huh. Y hoy un tema, Óscar, que bueno, es en México tenemos un problema bastante grave con esto que tiene que ver con la violencia, pero también en la falta de cultura al respecto de los derechos humanos.
Así, ¿no? Es.
Y entonces vamos a fundamentarlo desde ahí para hablar de este protocolo de Estambul. Y que está, bueno, también relacionado mucho con aquellas personas que han sufrido algún tipo de tortura. Sin embargo, como te decía, esta violencia o esta falta de cultura al respecto de los derechos humanos, pues se ve reflejado en este y otros más, ¿no?
Sí, fíjate que un gran problema aquí en México, ¿no? Donde está comprobado de que somos los países que usan la tortura. Igual vamos, poniendo en claro o conceptualizando también el tema o el concepto de tortura, porque se puede aplicar creo que desde varias perspectivas, ¿no? Pero hablándolo ya desde los derechos humanos, tiene que ver con este acto que agravia, que daña y genera afectación a nivel físico y mental. Y regularmente, como lo comentaba, desde los derechos humanos y hablando del protocolo de Estambul propiamente, también está estipulado que tiene que ser por parte de algún miembro del Estado servidor público. ¿Sí? O sea, puede ser un particular también, pero finalmente inducido por el servicio público. Entonces, aquí es donde comenzamos ya la clasificación, debido a que la palabra tortura la usamos en algunas ocasiones en la vida cotidiana, esto me tortura.
Tortura psicológica.
Ajá, pero propiamente hablando ya del delito, hablando de este tipo de cosas, tiene que ser por parte del gobierno, ¿no?
Un servidor público, un funcionario público, así es.
Es correcto, entonces, como finalmente en México lo conocemos de otras maneras la tortura, ya a lo mejor ya lo iremos hablando, el dichoso tehuacanazo es una de ellas, sí, o tipos de tortura. Pero está muy implementado nuestro sistema de justicia penal de una manera muy legal, pues, este tipo de cosas, ¿no? No debería ser así, no lo marca tampoco el sistema, pero bueno, así claro. Es usado por los ministerios públicos a veces.
Fíjate, Óscar, esto es interesante porque en este cambio que hubo en el sistema penal, y que sin duda amigas y amigos abogados y abogadas nos podrían ayudar bastante en este tema, pero también aparentemente estos viejos vicios que se daban dentro del sistema judicial, pues vienen a modificarse con la implementación del nuevo sistema de justicia penal y que unifica, por supuesto, los criterios a nivel nacional, ¿no? en tema penal. Y que nosotros, los psicólogos y psicólogas, quienes nos dedicamos específicamente también al trabajo en materia de los peritajes psicológicos, la evaluación psicológica, evaluación forense, jurídica, pues debemos de entender precisamente estos protocolos. Entonces nos topamos mucho. Tú bien lo comentabas, Óscar, el término tortura, incluso de manera chusca, haciendo esta relación con el chiste y el inconsciente, ¿no? Me pones una canción que no me gusta, a mí particularmente una de banda, ¿no? Entonces te voy a decir, me estás torturando, Óscar, ¿qué onda? Óscar tampoco escucha, por supuesto.
No me gusta la banda.
Pero utilizamos el término tortura desde un aspecto psicológico, decíamos, de un aspecto de chiste. Pero aquí en esta violación a los derechos humanos, que cuando una persona es detenida, cuando una persona es llevada ante la autoridad, y que múltiples casos se han dado a conocer aquí en la República, en el Estado, también por supuesto de Jalisco y en otros estados, y que entonces atenta directamente contra los derechos humanos, Oscar, y que entonces ya dentro del peritaje psicológico podemos observar, si bien dentro del delito o la presunción del delito de una persona, pero también qué tanto ha afectado. Uh-huh. Que además de que no hay que olvidar que las condiciones, un saludo bueno también a Héctor Macías, uh-huh. Doctor Héctor Macías, que él mismo nos refiere en el momento, a aquellas personas que son ingresadas a los penales. Exacto. Y cuando se tiene que trabajar en la evaluación psicológica, las condiciones en las cuales se encuentran, aparte del aspecto psicológico, del abandono físico, también las condiciones del lugar propiamente, uh-huh. donde no son las más óptimas para realizar algún tipo de evaluación o intervención clínica. Uh-huh. Insisto, y sumándole a todo lo que va pasando, porque a veces también en este inconsciente colectivo, Oscar, uh-huh. creemos que el hecho de que haya cometido un delito, independientemente de cuál haya sido, merecería el castigo. Uh-huh. O sea, merecería el castigo. Esto también tiene que ver, insisto, con los derechos humanos, ¿no? Cometiste un delito, robo, etcétera, hay que entonces tratarlo de esta, uh-huh. de esta manera. Uh-huh. Se justifica o justifica la sociedad. Y no, vamos a ver cómo este protocolo pues es aplicado, uh-huh. y poder entender desde estos términos de derechos humanos.
Sí, claro, que fíjate que regularmente hablamos de que se usa la tortura, y cabe mencionarlo acá, que es para develar o para hacer confesar al sospechoso, uh-huh. vamos a llamarle así, de que ha cometido X o Y delito. Uh-huh. Entonces, de ahí que surgen historias, ¿no? Donde muchas veces los gobiernos torturaron, ya dijimos que era, uh-huh. a grandes rasgos la tortura, X número de personas, uh-huh. hicieron ciertas conductas con ellos, hicieron ciertas agresiones, a, tanto física o mentalmente. Entonces, eran agresiones tan graves, si pudiésemos definirlo así, o que ponen en peligro la vida, que quién no va a decir que cometió, sí, claro. algo, ¿no? Uh-huh. Al final. Entonces, creo que someterlos a esa presión, y que es algo que ocurre pues alrededor del mundo, no más en México, obviamente, pero someterlos a este tipo de presiones, imagínate la forma que tienen todavía de hacer justicia dentro de los sistemas penitenciarios, como este citas a Héctor, un saludo, y que termina por haber, dice la gente, o un dicho muy citado en nuestra sociedad, que las cárceles están llenas de inocentes muchas veces, ¿no? No propiamente, pero efectivamente, pues sí hay gente, como puede haber gente que sí cometió un delito dentro, puede haber gente que no, obviamente. Y debe haber una explicación por qué esa gente que no cometió un delito está dentro de la cárcel. ¿Cómo fue ese proceso de investigación que lleva a las personas a decir sí lo hice?
Claro.
¿Sí fue un proceso de investigación o qué es lo que ha estado sucediendo a lo largo del tiempo con ellos, pues?
Claro, estas declaraciones inducidas, uh-huh. Oscar, que se daban o se siguen dando dentro de las agencias, o en este traslado precisamente de aquella persona que cometió el delito, y que en la práctica clínica y en la práctica interdisciplinaria en el manejo de la violencia, también o de la violencia intrafamiliar, recuerdas aquellas frases tan comunes. No, ¿saben qué? Nada más quiero que le den un susto, nada uh-huh. más quiero que se lo lleven. Pero en ese inter, Oscar, en ese traslado, uh-huh. el susto podría ser mayor.
Sí, claro.
Estamos hablando de una violencia, por supuesto, que se está generando dentro de la familia, pero que varias personas nos referían precisamente el maltrato, desde un aspecto psicológico o físico, uh-huh. al que eran sometidos, y no nada más llevados como parte de un delito que se está cometiendo, como es la violencia intrafamiliar, ¿no? Así o sea, es como la justicia de otra manera. ¿Sí? Uh-huh. Y esto tenía una repercusión psicológica, porque también podría repercutir en la misma uh-huh. Receptora de violencia, uh-huh. o la familia que recibía, sí. la violencia, uh-huh. Después de vivir un proceso tan fuerte, uh-huh. de agresión, de tortura, uh-huh. pues entonces se veía reflejado también en el ejercicio de la violencia hacia las personas.
Sí, rebotaban, ¿no? Este tipo de consecuencias tienden a rebotar, puesto que creo que la historia de vida de las personas muchas veces dentro de sus aprendizajes está ya la violencia muy marcada, aprenden el amor a veces con violencia, aprenden las relaciones familiares con violencia, aprenden incluso a sacarle la verdad a los hijos con violencia, con, ¿no? Violencia, o sea, cómo viene la tortura muchas veces de este aspecto. Entonces, si todo el mundo se violenta y tiene este comportamiento o esta conducta tan frecuente, lógicamente va a rebotar entre ellos, y entonces tú me haces, yo te hago, comenzamos a pelear, comenzamos a discutir, y entonces yo te echo a la policía para asustarte. Ah, pero cuando yo salga de la cárcel vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Entonces no hay como un cambio en la forma de implementar la solución, por así decirlo.
Claro, sí. Oscar, fíjate esto, antes de irnos a un corte, esto muy importante lo que tú mencionas, cómo desde la familia, o sea, desde la crianza, se puede dar esta tortura o esto sacar la verdad, aunque no haya sido de esta manera. Y entonces son sometidos, pues, muchos niños a esta presión psicológica. Y no hay que olvidar que la familia parecería como un pequeño sistema político, en muchas ocasiones autoritario, ¿no? Quien ejerce el poder, quien detenta el poder, pues, es el padre o la madre. Y ya es un término que en su momento manejamos dentro de los conceptos de género, que tenía que ver con la democratización familiar, pues que los hijos no se pueden expresar o no pueden dar su punto de vista, y prácticamente el ejercicio autoritario del padre o de la madre puede ser algo que en la crianza pueda impactar, ¿no? Ya lo estamos viendo obviamente a grandes escalas, ya hablaremos más en el siguiente corte de lo que es el protocolo como tal a seguir, y que últimamente, insisto, ha tenido una mayor relevancia por los múltiples casos que se han presentado en esta violación a los derechos humanos. Vamos a ir un corte y regresamos con la segunda parte del quicio.
Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. El Quicio.
Continuamos en El Quicio, hoy estamos hablando sobre este protocolo de Estambul. Sin embargo, en el 99, Oscar, desde el 99 existe un manual.
Así es.
Para la investigación y documentación, por supuesto, eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles. Y ahí ya, bueno, los trabajos, digamos, a nivel profesional se empiezan a dar. No, y no hay que olvidar, Oscar, que con la aparición de la medicina, de la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría, en el siglo XIX, había una tortura precisamente para los enfermos mentales.
De hecho.
Sí, recuerdas que eran tratados primero desde un pensamiento mágico como enfermos, no solamente como enfermos mentales, sino como hasta poseídos. Y todavía seguimos considerando en los exorcismos como parte de la psiquiatría y la psicología. Bueno, han avanzado en estas explicaciones tratando de ya no situarlos o no centrarlos en este pensamiento mágico, pero eran tratados de esta manera. Ahora, aquí estamos hablando de un maltrato físico, de un maltrato psicológico, y comentando un poquito fuera del aire, el año pasado, al mismo Chapo Guzmán, el abogado en turno, pues mencionaba que él estaba siendo víctima de maltrato dentro del penal. Y entonces se trabaja bajo este protocolo para entender si en realidad, primero tendríamos que ver o diferenciarlo entre la parte física, que son los signos físicos que se pueden dar dentro de la tortura y que podemos verlos en las marcas, en alguna parte del cuerpo.
La parte visible, ¿no?
La parte visible y los síntomas, que es con lo que trabajamos más nosotros a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico, para entender si hay ansiedad, estrés postraumático, como tú lo comentabas, depresión, y que esto tenga que ver no solamente con la condición donde está, ¿no? Que en este caso puede ser la prisión, sino que está siendo sometido efectivamente a una tortura que puede ser física o psicológica, y que es constante, que es paulatina.
Sí, fíjate que de hecho el protocolo pues es emitido por una serie de expertos, ¿no? Creo que por eso son 40 expertos de diferentes países.
Nacionalidades
en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y esto surge como una medida y una propuesta para los países de una manera estandarizada de cómo atender la tortura. Debido a que hay países que lo aceptan inclusive y hay países que no. Y fíjate que aquí es donde, de hecho, el mismo protocolo dice, cuando hablamos de las afectaciones, que regularmente, en el caso de Guzmán lo era, ¿no? Por ahí te habla de un trastorno neurocognitivo, me parece que
sí, y trastorno ansiedad
generalizada. Uh-huh. Pero regularmente se encuentra pues lo que es el estrés postraumático, uh-huh, en sus fases de reexperimentación, evitación, etcétera. Y bajo esta propuesta y hablando meramente ya de psiquiatría y psicología, hay que recordar que como es Naciones Unidas, pues abarca países de todos los continentes, uh-huh, pero si nos metemos o ponemos la cultura de por medio, en los países no occidentales tienen otras formas de vida y otras formas de pensamiento y posiblemente otras formas de tratamiento. Ya decimos, otras leyes. ¿No? Exactamente, otras leyes. No es lo mismo, si lo hemos dicho nosotros en la carrera, un psicólogo de Estados Unidos a uno mexicano por el tipo de cultura que tenemos tan solo, claro, desde ahí, mucho menos un terapeuta. Entonces, cabe señalar aquí que nosotros tendríamos que ponerle mucha atención cuando se emite un diagnóstico en un país, en este caso en occidental, citando ya meramente el protocolo, en estos párrafos donde hablamos de la afectación y cómo irla generando en diagnóstico, porque por las diferencias culturales puede que no sea aceptada. Uh-huh. Sí, o sea, porque finalmente nosotros como países occidentales tenemos una forma de diagnóstico, decimos tiene estrés postraumático, tiene un trastorno depresivo ansioso mixto, no sé, uh-huh, etcétera. Y allá por el estilo de pensamiento y demás, pues dirán, no, es que acá por la cultura esto es normal, sí, esto es común.
Claro.
Entonces, desde ahí es, o cabe señalar cómo los diagnósticos pueden ser diferidos, inclusive, ya hablando de peritajes y dictámenes, pues podían ser, como regularmente lo llamamos ya en la pericia, te tuman el peritaje, ¿no? El
peritaje, claro.
Uh-huh. Entonces, creo que desde ahí es poner la atención. Hay que aclarar aquí algo. Muchas veces, por ejemplo, el estrés postraumático trae algunos efectos físicos, ¿sí? O esta parte somática, que ya tiene que ver con una parte fisiológica también, ya tiene que ver con cuestiones biológicas, orgánicas. Pues les pongo y les cito el caso de los chicos que sufren violencia en la familia o violencia doméstica, desarrollan o tienden a tener lesiones en el área prefrontal, ¿no? Uh-huh. Del cerebro. Entonces eso limita su desarrollo o su aprovechamiento en la escuela, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el estrés postraumático o un trastorno de la personalidad o mental viene a inferir realmente en algo orgánico? Y ahí es donde a lo mejor tú puedes decir, ok, no me voy por este lado psicológico de principio, pero sí hago un estudio biológico y a partir de ahí con la pericia tú determinas de dónde deviene, cuál puede ser la causal.
Claro.
Y entonces es donde podemos aplicar el protocolo de manera adecuada y podemos decir que es una medida estándar porque es algo para todos los países.
Fíjate, Oscar, esto que comentas en el 2015, un dictamen de parte de la ONU hacía referencia a que en México todos los cuerpos policiales o policíacos ejercían la tortura, uh-huh, en este caso los presuntos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad se convierte en un problema pues bastante grave, uh-huh, que sitúa a México en los ojos del mundo, pues, uh-huh, ¿no? como parte, porque se supone que aquí en México, bueno, no está permitido este tipo de tortura, como tú bien lo decías, a diferencia de otros países, donde dentro de sus leyes permiten ciertos castigos físicos para aquellas, uh-huh, aquellos delincuentes, ¿no? Aquellas personas que delinquen, aquellas personas que cometen un ilícito, y que acá en nuestra cultura, uh-huh, como tú bien lo explicabas, parecería bastante impactante, bastante, uh-huh, severo, y obviamente la violación a los derechos humanos. Uh-huh. Pero bueno, dentro de sus, sobre, uh-huh, todo aquellos países que no tienen este corte democrático. Uh-huh. Y aquí en México, entonces, no está aceptado dentro, uh-huh, de los protocolos, dentro de las leyes, uh-huh, pero se hace en estos, bajo el agua, se hacen estos traslados, se hace dentro, uh-huh, de las prisiones, como tú bien decías, dentro de las mismas agencias.
Sí.
No está estandarizado, no está realmente, uh-huh, no es una práctica legal, pero sí es una práctica común.
Ajá.
Entonces, al situarnos a México, en México, en los ojos del mundo, en esta, uh-huh, en esta violencia, creo que es importante que actualmente se le empiece a dar mayor difusión. Ya, uh-huh, le podemos entrar incluso en este debate, dentro, por ejemplo, de la suspensión de los derechos políticos, uh-huh, de aquellas personas que están dentro de las prisiones. Por, uh-huh, ejemplo, el derecho a votar o no votar, ¿no?
Uh-huh.
Que en ese momento también ha sido algo que que se ha puesto sobre la mesa. Y bueno, aprovecho para saludar también a compañera de la maestría, Teresa Rodríguez, que ella precisamente su investigación, su trabajo uh-huh. de investigación, su tesis tenía que ver con la suspensión de los derechos políticos de uh-huh. las de aquellas personas que estaban dentro de las prisiones. Pero también vemos esta violación de los derechos humanos, Oscar, uh-huh. y que en el desarrollo clínico, decíamos, o el trabajo directamente en las prisiones, obviamente también es deficiente, pues por la cantidad sí. de personas que están dentro de las prisiones y la cantidad de profesionistas de manera multidisciplinaria, uh-huh. ya enfocado a la parte, digamos, médica, psicológica, psiquiátrica, uh-huh. donde no alcanza, obviamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, será difícil o no detectarlos, ya es otra cuestión, uh-huh. pero sí se le ha dado una seriedad uh-huh. en los últimos años a ese trabajo, porque, insisto, en México se ha volteado a ver un problema que es de fondo.
Uh-huh. Fíjate que ahorita que estamos hablando de cómo viene a ser atendida esta parte en las penitenciarías, y lo que implica, a veces, ya hablando del trauma, y refiriéndonos inclusive desde un aspecto psicoanalítico, cómo resignifica el psicólogo o la persona que va a ser, en este caso el médico puede ser, uh-huh. puede resignificar temor para sí, la claro. persona que sufrió la agresión, porque finalmente lo asocian con una autoridad muchas claro. veces, y la autoridad tiene que ver a veces con el padre inclusive, uh-huh. ¿sí? Entonces, o la madre finalmente, pero cómo desde ahí tenemos que tener quienes vamos a atender ese tipo de situaciones bien en cuenta que también nosotros estamos posiblemente siendo señalados así por es. Esa persona, ya sea a nivel consciente o inconsciente, y obviamente pues va a mostrar resistencia y eso la desconfianza. Puede exactamente la desconfianza, y eso a la hora de una evaluación psicológica o emitir alguna impresión diagnóstica inclusive uh-huh. puede ser crucial, puesto que si no nos ponemos listos, si no lo sabemos discernir, ahora sí que prácticamente se nos van a ir los datos importantes, y entonces podemos señalar un diagnóstico equivocado nada más por ese detallito.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Si no nos damos cuenta, quizás si le estamos resignificando esto a la otra persona, y si aparte nosotros estamos haciendo algo que le esté recordando o que esté asociándolo con una reacción muy frecuente de parte de él, ¿no? Y por eso es importante, de hecho lo marca el protocolo, conocer las reacciones físicas o psicológicas que las personas tienen ante ciertos eventos, ¿no?
Claro, sí, eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo el diagnóstico que se pudo haber hecho o se pudo haber realizado cuando la persona ingresa al penal en este caso. Vamos a ir un corte y regresamos con el quicio.
Estás escuchando El Quicio. El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. El quicio.
Para plancharlo todo.
Vale, perfecto. Estamos de regreso en el quicio y estamos hablando sobre este protocolo de Estambul. Y comentabas la contraparte, ¿no,
uh-huh, Oscar? La cototransferencia muchas veces. Uh-huh. Sí, pues lo que te comentaba, ¿no? Dentro de los elementos que pueden sesgar inclusive el protocolo, y que si no le ponemos atención, te decía, pues puede ser la transferencia del individuo hacia nosotros, o sea, lo que claro. resignificamos, lo que representamos, lo que sienten y piensan hacia nosotros, ¿no? El hecho de estar sentados, que muchas veces aquí hablamos otra vez de la tortura. Claro. ¿Dónde aplicas el protocolo? ¿Dónde haces la evaluación? ¿En qué lugar? ¿Cómo es el espacio? Porque también depende mucho del centro penitenciario que tenga sus espacios adecuados, que regularmente se no supone deben de estar, pero bueno. Para las personas que realizan o que lo aplican, bien lo sabemos que también es algo que puede pasar muy regularmente en terapia. Pues existen una serie de emociones y situaciones o factores que caracterizan la cototransferencia, y que muchas veces la persona, de ahí que el protocolo de hecho te lo marca, se sugiere tener el apoyo de otro profesionista o colega en el mismo campo, uh-huh. ¿sí? A la hora de hacer la entrevista, debido a que este tipo de cosas subjetivas pueden pasar. Algo muy común es que, como somos seres humanos, y escuchar una situación o una historia de tortura,
de maltrato,
viene a haber una evitación, por así decirlo, del discurso, ¿sí? Y puede haber una indiferencia a nuestra parte. Entonces, ¿qué sucede? Y algunos autores desde la psicoterapia te lo proponen, cuando el individuo dentro del desarrollo humano no tiene un espacio para expresar el enojo y el dolor, comienza a guardar y a generar diferentes formas de expresión y diferentes mecanismos de defensa, tales como es la represión, el desplazamiento, claro, etcétera, ¿no? Para las personas que nos escuchan, los mecanismos de defensa, citando a Maranta Guerrero,
saludo a Maranta,
la coordinadora de aquí del centro universitario, maestra en terapia gestal, decía que son como muletas o son como un bastón emocional. Los mecanismos de defensa nos ayudan a caminar, ¿sí? Pero no nos permiten fluir también. Entonces, si se desarrollan esos mecanismos de defensa, pues por ende viene también lo que llamamos la resistencia, y eso al menos en la terapia nos genera también un trabajo extra, ¿no? Tenemos que sortear la resistencia para llegar al punto adecuado y así poder generar las intervenciones, o hacer las intervenciones mismas ya tratando de sortear la resistencia. Pero, pues ya hablando del protocolo de Estambul, esto puede ser un poco más complicado si hacemos este tipo de trabajos pues nosotros solos, porque no nos podemos dar cuenta si la resistencia es de nuestra parte.
Claro. ¿Sí?
Y finalmente, si yo no tengo esa área bien trabajada y consciente, y doy otro ejemplo claro, si yo sufrí a lo mejor agresión por parte de la policía y me lo tragué, por así decirlo, y dije, bueno, ya pasó, no sucede nada, sigo con mi vida, voy y hago este tipo de evaluación, este tipo de entrevistas, y me platica una historia muy similar, puede que me enganche ahí.
Por supuesto.
Me va a generar un clic, me va a generar una contratransferencia, y uno de los síntomas que puede haber es la evitación en ese momento, la indiferencia, y que la otra persona, lejos de que se sienta validada por mí, pues se va a sentir desconfirmada, y entonces, pues, adiós efectividad, ¿no? A la hora de hacer la evaluación. Y creo que ahí viene o puede venir un segundo síntoma, que es la desilusión, ¿sí? O esta parte de cómo me siento yo después de haber escuchado esto. Si me revivió una situación complicada en mi vida, ¿cómo lo estoy afrontando en este momento? Y el gran detalle es que a veces ni siquiera nos preguntamos esto.
Claro.
Simplemente lo sentimos, entramos en ese círculo de sintomatología, y es muy difícil verlo con objetividad, puesto que lo estamos a veces sintiendo, ¿no? Entonces, son creo que de las cosas más generales que puede suceder. Algo que pasa también muy seguido y es dentro de la terapia, es esta sensación de ser omnipotente, que muchas veces algunos psicólogos...
Esa resolución.
Ajá. Y esto puede suceder acá. Recordemos que hace rato yo comentaba que la persona afectada o la persona torturada puede tener indicios de conflicto con la autoridad, ¿sí? Y nosotros adoptamos esta postura, pues imagínate qué caótico, ¿no? También puede llegar a ser el proceso.
Claro.
Entonces, bueno, ya lo demás, obviamente, desde una cuestión de culpa o una cuestión de inseguridad frente a la persona, son de las cosas más características que creo que le pueden pasar a un profesionista de la salud mental o un médico, y que pueda estar afrontando durante ese momento como un reto.
Fíjate, esta formación, Oscar, que tú bien comentabas, y dentro del protocolo también se establece el lugar donde se realiza precisamente la entrevista y posteriormente todo el estado mental, por supuesto, del sujeto. Durante un tiempo, cuando laboraba aquí para el gobierno municipal de Ocotlán, y en esta vinculación con la Universidad de Guadalajara, pues llevábamos muchos chicos y chicas que se formaban en el psicodiagnóstico, en la evaluación psicológica, precisamente a la cárcel municipal, para realizar evaluaciones psicológicas de alguna manera solicitadas por los juzgados, ¿no? En este caso por el juzgado penal. Y pues entendemos que las condiciones para empezar dentro de la cárcel aquí en Ocotlán no son las más propias para hacer una evaluación. Hay gente, obviamente los policías, y que no hay un lugar así indicado. Es el lugar que está ahí, pues es también el lugar del dormitorio de los mismos policías, o incluso la visita conyugal también, ¿no? Entonces ya veremos la vibra que hay.
Sí.
Y entonces, recuerdo que cuando llevamos chicos y chicas y así en este psicodiagnóstico, pues gran parte del discurso de las personas detenidas, en mayor número hombres, nos decían, es que estoy sufriendo la violencia, es que me están constantemente molestando, etcétera, ¿no? Y recuerdo que parte de este aprendizaje y de esta interacción con chicas y chicos de la carrera de psicología era la duda, ¿no?, que ellos tenían. Oiga, profe, ¿cómo vamos a actuar? O sea, ellos están diciendo esto, ¿no? Y recuerdo las palabras que decías, Oscar, todas las prisiones están llenas de inocentes, ¿no? O sea, aparentemente, dice el dicho. Y entonces yo les decía, bueno, es difícil de repente discernir esta parte, porque sí, no podemos decir que no pasa aquí o en otro tipo de municipios, ¿no?, en otros estados. Sin embargo, nosotros obviamente lo primero que tenemos que hacer dentro de una evaluación psicológica es nunca perder la objetividad.
Así es.
O sea, tiene que ser objetiva. Y aunque nosotros no podemos prescindir de emociones y de sentimientos, la objetividad, por supuesto, que no te dice que tengas que prescindir de ellos. Lo único que te comenta es que debes de tener un equilibrio y centrarte en el trabajo que tú estás realizando. Esto es lo que yo les decía. Claro que hay una, que puede haber esta violencia o violentar los derechos humanos, por supuesto. Les digo, pero es parte del mismo trabajo que nosotros nos encontramos cuando vamos directamente con los sujetos, ¿no? Y ya en la aplicación esto del protocolo, como tú bien lo comentabas, Oscar, donde ya empezamos a indagar, eso es sumamente importante, ver lo previo. Lo previo de aquella persona, del detenido, que llegó ¿no? a la cárcel, y cómo hay este antecedente conductual, que también pueden ser hasta estrategias, como parte de los mismos asesores jurídicos que se pueden dar también, porque esto, dentro de la práctica, algunos colegas lo han comentado, se encuentran con la asesoría jurídica, donde, bueno, vamos a meter este recurso, ¿no? Vamos a buscar este recurso para tratar de disminuir tal vez la condena, etcétera, o que sean otras condiciones dentro del ejercicio o dentro de la aparente sanción que podrían recibir, ¿no? Y entonces es sumamente importante la objetividad, Oscar, como tú bien lo comentabas, y tener muy claro cuál es el antecedente de la llegada de esta persona, pero insisto, no olvidar que sí hay una violación a los derechos humanos constante.
Sí, de hecho, efectivamente, como dices, Hugo, el protocolo lo dice, se hace una historia de la tortura y los malos tratos, ¿no?, durante la entrevista, y también se checa la historia previa a la tortura, o sea, qué elementos o qué es lo que aparece en esa historia, en ese relato, y también inclusive aparece dentro de los pasos a seguir la historia después de la tortura, ¿sí?
Claro.
O sea, qué pasó, inclusive las quejas psicológicas también te lo marca el mismo protocolo, la historia clínica, historia psiquiátrica, entre otras cosas. Pero es muy importante, como tú dices, discernir, identificar que finalmente el protocolo tiene su objetivo, o mejor dicho, quienes elaboran el protocolo y lo proporcionan a los países, traen este objetivo de que puedan identificar y saber cómo evaluar y llevar este tipo de trabajos en casos de tortura, pues por parte de los gobiernos o por parte de las policías. Y que finalmente también es muy importante el examen del estado mental, ¿no? O sea, hay que ver hasta qué punto también la persona está siendo funcional, y si su disfuncionalidad, si es que aparece, también puede venir de una cuestión de tortura, o si en historia clínica, creo que hice los comparativos, las pruebas, aparece una disfunción mental desde la infancia.
Como parte de su personalidad y su historia de vida.
Exacto, sí. O sea, son cosas, detallitos, me parece que este tipo de hablar de peritajes, hablar de dictámenes es algo muy minucioso, ¿sí? Porque un detalle y todo se te va a que el dictamen o el diagnóstico vaya mal. Entonces,
y de manera multidisciplinaria, Oscar, esto que tú comentas, porque si bien nosotros tenemos las herramientas dentro del ejercicio psicológico para poder determinar estos síntomas previos o posteriores a la posible tortura, también, bueno, la parte física, que podría para nosotros ser evidente en algún momento, pero para el médico no. O sea, el médico tiene otro tipo de exploración muy distinta a la nuestra. Y obviamente también importantísimo la función que hace el trabajo social, también como parte de la exploración que hay en el entorno familiar, lo que hay también dentro del contexto del propio sujeto. Y también, bueno, algo que cuando ya vamos a realizar este tipo de peritajes directamente a las prisiones, pues también, como tú bien decías, a nivel neurológico, el sujeto, si hay algo que podría también estar afectándole. Uh-huh. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. No hay que olvidar que de fondo estamos tratando este protocolo de Estambul, y decíamos México como uno de los países uh-huh. Que principalmente se violan los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran en procesos judiciales, uh-huh. en procesos como tal legales. Uh-huh. Sin embargo, pues ahora con esta propuesta, pues y que en México, insisto, con el cambio del sistema penal, pues empezamos a voltear y ver que constantemente está pasando esto y que está teniendo también una repercusión en esta posible rehabilitación de los sujetos. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. El Quicio.
Estamos de regreso en El Quicio y en esta parte final, hablando sobre el protocolo de Estambul, hablamos de la violación de los derechos humanos y cómo se lleva a cabo este protocolo, Oscar, para determinar si en realidad existe o no una tortura o un maltrato, las condiciones previas a la detención a nivel físico. Bueno, pues vamos a encontrar, por supuesto, las lesiones, pero también si esta persona ha disminuido en su peso, uh-huh. donde la alimentación no sea la más correcta, pero también hablábamos de estas cuestiones psicológicas, ¿no? Sí. También para abordarlas.
Sí, efectivamente, Hugo, el protocolo tiene como que sus ejes o sus fundamentos, ¿no? Ese es uno de los fundamentos, lo que tú nos comentas, la exploración física. Y ahora sí que es una exploración física a detalle, ¿no?
Totalmente.
Mira, ocurre acá que cuando hay tortura muchas veces pueden desaparecer las huellas con el paso del tiempo. Imagínate un caso donde te dicen, ¿sabes qué? Requiero una evaluación psicológica bajo el protocolo de Estambul, ¿ok? Uh-huh. ¿Para qué es? Para un detenido, está ya dentro de un centro penitenciario, porque cabe señalar que no siempre van a los centros penitenciarios. Muchas veces van a las cárceles municipales, ahí pueden durar también a veces uno año, sí, año claro. y medio, no sé, depende del proceso y de sus correspondientes abogados. Entonces, tú les preguntas, ¿cuánto tiene? No, pues 3 años, 4 años ya en la cárcel. ¿Hace cuánto fue torturado? No, pues desde que ingresó, ¿sí? No tenemos otra fecha de tortura. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, claro. Las huellas, uh-huh. al menos de tortura física, pueden haber desaparecido. Por ahí estaba viendo, hay el caso, puede haber un caso que muchas veces hay violaciones contra las personas torturadas, violaciones sexuales o agresiones uh-huh. sexuales, y regularmente en los casos de violaciones, inclusive el protocolo te lo dice, también el caso de los personas o prisioneros de guerra que son torturados brutalmente, se supone que el protocolo te marca que son entre un 80 y un 90% en la población que tiene una prevalencia del trastorno de estrés postraumático a lo largo de la vida. O sea, son cosas que pueden ir prevaleciendo y que no se les olvida y que tienen una modificación en su sentir, su pensar y su actuar, ¿no? Pero las cuestiones y lesiones físicas menores, como la ley lo marca, que tardan menos de 15 días en sanar y que pueden también ser huellas de tortura, pues desaparecen. ¿Y qué claro. es ahí? O cómo lo cuadras, ¿no? Recordando lo mismo que habíamos hablado, muchas veces los trastornos psicológicos pueden traer efectos físicos. A lo mejor el trastorno ya no es tan marcado, pero sí hay rasgos físicos atenuados que son señal de una o que son consecuencias de una causa de tortura, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa exploración física exhaustiva, ¿sí? O sea, ¿cómo lo exploras? ¿Qué hay que explorar? ¿Dónde hay que empezar? Que si trae una cicatriz aquí, cuando entró no la tenía, ¿por qué fue la cicatriz? ¿Hubo una pelea en el centro penitenciario? ¿Fue acaso tortura por parte de las mismas autoridades del centro?
Los suicidios dentro de los...
Ajá.
O sea, de las cárceles.
Y que fíjate que ahí, haciendo como que una aclaración, muchas veces el suicidio también hay que ver si deviene de un trastorno depresivo, viene de algo más.
Claro.
Sí, porque puede venir también del estrés postraumático, inclusive.
Sí, que ya hay la autopsia psicológica que podría también determinar.
Y que acuérdate que las personas que tienen que ver con suicidio tienen un nivel grado o un alto grado de desesperanza. Beck lo marca uh-huh. en una de sus escalas, ¿no? Entonces, hablando de suicidio, muchas veces hay que ver si deviene por el hecho de estar prisionero, ese es claro. O en prisión, o deviene por el hecho de la tortura.
Claro, sí, que sea sistematizada y que haya determinado la conducta del sujeto.
Exacto, o sea, o si la misma depresión incluso que puede estar padeciendo la ansiedad deviene de como lo decías en el dictamen o en la pericia que se le hizo al Chapo.
Chapo Guzmán.
¿De dónde viene esa ansiedad? Sí, bueno, ellos dicen es de los malos tratos, lo justificas, lo argumentas y lo pones en la mesa, pero ¿de dónde puede venir este tipo de trastornos? ¿De dónde vino inclusive el intento suicida? ¿Devino de un trastorno y de dónde deviene el trastorno? ¿Deviene de la tortura? Ya padecía el trastorno antes de haber sido torturado, ingresado o detenido. O deviene de estar pues encerrado en el centro penitenciario. O sea, todo este tipo de cosas son, me parece, importantes. De claro. Ahí que se hace la exploración pues psicológica también, como tú comentas, ¿no? Y creo que es algo muy complementario, la exploración física y la exploración psicológica.
Ahora, Oscar, se busca dentro de las cárceles la reintegración social reinserción del sujeto. Sin embargo, ¿por qué es tan importante determinar esto? Primero, que si está habiendo un abuso, está existiendo una violación a los derechos humanos, y esto se da con frecuencia en México, es porque hay un problema de fondo, de uso y costumbre, ¿no? O sea, así, usos y costumbres que se están viendo reflejadas en el ejercicio de la violencia. Estos sujetos que pueden estar sometidos a esta tortura o esta violencia constante dentro de los cárceles, o etcétera, y que aparentemente van a ser reintegrados a la sociedad, ¿cómo puede repercutir esto posteriormente? O sea, eso también es importante determinarlo. Y habrá quien se cuestione, y también con validez, oye, pero están hablando de la tortura a personas que probablemente también lo hicieron fuera, ¿sí? Sí, claro. Pero entonces el sistema judicial es el que determina la causa y determina, por supuesto, la sanción que tendría que darse a estas personas que están cometiendo ciertos ilícitos.
Sí.
Pero también no hay que olvidar que dentro en México, Oscar, hay una, además de una resistencia, también no hay una credibilidad hacia el sistema penal en México. Entonces, por eso hubo también este cambio que bueno, lo han explicado compañeras y compañeros abogados, cómo ha sido esta transición y qué tan difícil se ha dado, y que todavía muchas y muchos no entienden parte de esos nuevos procesos, como se está dando actualmente en México, y por qué es tan importante retomar este tema. Este tema, claro, que es de fondo, que insisto, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de manera general, independientemente el género, la orientación, la identidad sexual, etcétera, y que al ser un problema y que se está dando desde el momento de la detención hasta dentro de las cárceles o dentro de estos lugares, y lo que posteriormente puede traer también psicológicamente para el sujeto, y que pueda repercutir en la sociedad. Sí. Entonces es una cadena, por eso es tan importante la evaluación y verlo de una manera más formal, y que en México cada vez está teniendo mayor impacto el protocolo de Estambul.
Sí, y que ya está, obviamente también estamos tocando el tema de la impunidad, claro, y que según las investigaciones, cuando hay tortura en México, pues la mayoría de los casos quedan impunes, pues, o sea, realmente es algo serio, para mí es preocupante. Finalmente, creo que entramos en el dilema de que la ley y la justicia son diferentes, y nos preguntamos quién es o quién hace justicia con quienes hacen justicia, ¿no? O sea, creo que eso también es importante señalarlo, de ahí que Naciones Unidas pues manda esta propuesta a los países, y pues esperamos que cada vez con el paso del tiempo podamos sensibilizarnos e irle integrando a nuestro sistema de justicia para tener una mayor probabilidad de impartición de justicia pues de una manera adecuada.
Y ¿sí? Está tan a nivel cultural, Oscar, y lo decía y antes de terminar hoy, estas prácticas que dentro del lenguaje lo utilizamos, ¿no? Ah, tú lo decías, el tehuacanazo, para uh-huh. que uh-huh. hable, los toques, ¿recuerdas en los famosos uh-huh. bares? Y sí. Que pasaba el cuate dando uh-huh. toques y ahí uh-huh. estábamos todos. Bueno, era la broma, ¿no? Sí. Ah, como en la PGR, como uh-huh. esto. Lo asociábamos rápidamente a la parte del chiste, uh-huh. Uh-huh. pero que era esta violación a los derechos humanos, pues uh-huh. al maltrato y a la tortura. En México, bueno, utilizamos constantemente el chiste y el doble sentido como uh-huh. una forma de canalizar, ¿no? Uh-huh. Okay, gran parte de la frustración que sí. podemos traer y como este mecanismo de defensa que tú bien comentabas. Pero estas prácticas se veían como de manera coloquial y jugábamos un poco con esto. Ahora, de manera profesional, como tú bien dices, la ONU pues procura uh-huh. que en realidad se busque la aplicación correcta y que realmente se respeten los derechos humanos uh-huh. de todas las personas.
Así es. Uh-huh. Y que finalmente es algo, o es el objetivo de todo este tipo de trabajos, de las investigaciones, de lo que hacemos nosotros como profesionistas, de lo que hacen los abogados en su respetable labor. Y que nos queda mucho por hacer. Por último, antes de cerrar, recuerdo que cuando estábamos, no sé si te acuerdas, Hugo, en una reunión de CEPAVI, una de las personas que nos hablaba sobre el nuevo sistema de justicia penal, según su opinión, él comentaba que esperábamos que en 30 años empezara a ser visible el resultado. Sí, entonces apenas acabamos de implementarlo
un año,
entonces pues vamos a ver qué pasa. Okay. ¿Verdad?
Nos escuchamos la próxima semana, Oscar.
Que tengan excelente día, que tengan excelente semana y nos vemos acá el próximo miércoles.
Hugo Alvarado en este micrófono, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Me acaba de hablar el abogado.
Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, el Quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica. El Quicio.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.